A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Inmobiliaria Hexacón, Banco de Chile, el Banco de Chile. Con Enel, activa tu modo eficiente. Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Híbridos Toyota, electromovilidad sin enchufarse. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Preparados para los 20 y tantos grados de hoy? 23 grados, dice mi teléfono. Increíble, ¿eh? Con una mínima de 13 grados, según también el teléfono. Bueno, va a estar primaveral esta tardecita. Lamentablemente el aire está muy sucio. Necesitamos urgente una lluvia, sobre todo para limpiar la contaminación de Santiago, aunque sea por un ratito. Hoy en Santiago Adicto tenemos un tremendo invitado. No voy a decir todavía su nombre porque quiero estar seguro de que llegue antes de anunciarlo. Solo les puedo decir que es uno de los grandes arquitectos de Chile y un hombre al que admiro profundamente. Y entre sus proyectos públicos, que son muchísimos, está, ponte tú, que la Plaza de la Constitución, la Plaza de la Ciudadanía y el Centro Cultural La Moneda. Así como para tirar unos datos. O el MAVI, el Museo de Artes Visuales, o el Museo del Padre Hurtado y el Santuario del Padre Hurtado, el Museo Violeta Parra, que lamentablemente fue quemado en el estallido social. Podríamos nombrar tantos proyectos increíbles, las viviendas sociales mapuches en Huechuraba, que son increíbles, o las viviendas sociales en Lo Barnechea, la Ermita San Antonio, son más de 50.000 metros construidos, o la Capilla del Retiro en Auco, un lugar alucinante, o un proyecto que no se ha terminado. Ahí tenemos que ver qué está pasando con el mercado municipal de Temuco, que tiene unas estructuras de madera maravillosas, pero están expuestas hace muchos años a la lluvia y a la humedad, y entiendo que se están deteriorando. Vamos a saber. Hoy día este arquitecto también está desarrollando un tremendo proyecto en Bogotá, un barrio cívico para la Universidad de los Andes, Universidad de los Andes de Colombia. Y esos son solo algunos de los proyectos de nuestro invitado, que yo creo que este año debiera haber ganado el Premio Nacional de Arquitectura. Estuvo en la terna, pero lo ganó otro arquitecto. Eso es el adelanto de lo que puedo hacer por hoy. Y antes de irnos a la música, quiero felicitar al restaurante Yumcha, Y-U-M-C-H-A, el Instagram es YumchaCL, porque ha sido elegido uno de los 100 mejores lugares del mundo para visitar por la revista Time. O sea, la revista Time, muy influyente, tiene una cosa que se llama el World Best Places to Visit en el 2024, y de esos 100 lugares han elegido al Yumcha, este proyecto de Nicolás Tapia, más conocido en el mundo de las redes sociales como Schwarzkoch. Tiene un Instagram que es así, S-C-H-W-A-R-Z-K-O-C-H, medio complicado, así que lo presentamos. Ahí llegó nuestro invitado, así que vamos a la música y vamos con la entrevista inmediatamente cuando volvamos de la música con este gran arquitecto chileno que ya está en la radio, así que ya puedo decir quién es: Cristian Undurraga. Escuchamos a The Police con So Lonely. Can't convince myself.
answer that I call my soul. I always play the starring role. Sonale, 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 sonale. Sonale, sonale, sonale. Sonale, sonale, sonale. Sonale, sonale.
Era The Police con So Lonely, 2 de la tarde con 9 minutos. Y ya estamos con Cristian Undurraga, destacadísimo arquitecto chileno, en el estudio, en vivo y en directo. Cristian, bienvenido a Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo.
Qué placer tenerte por estos lados, Cristian Undurraga, que de hecho este sábado fue entrevistado en Vivienda y Decoración del Mercurio. Nosotros habíamos coordinado esta entrevista bastante antes, así que estamos como, estás con mucha cobertura de prensa, Cristian Undurraga.
Bueno, no es precisamente lo que me gusta.
No,
prefiero,
lo tengo claro.
Prefiero que sean las obras las que sean, digamos, las que hablen por uno y uno estar piola.
Y pucha que hay obra para hablar de ti, ¿no? ¿Qué querés que te diga? Bueno, Cristian Undurraga, lo voy a presentar y vamos a ir conversando en tu presentación porque en realidad hay muchos datos muy entretenidos y muy interesantes. Eres arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, graduado con honores en 1977. El mismo año que te gradúas, dime si estoy lo correcto, ganas junto a Ana Luisa Debes y a Alejandro Simonetti la primera Bienal de Arquitectura junto con otra oficina de arquitectos.
Mira, la primera Bienal de Arquitectura que marcó un hito, porque hay que recordar esto del año 77.
Claro.
Vivíamos un oscurantismo cultural, estábamos en plena dictadura, la cultura, digamos, estaba absolutamente al margen de lo políticamente correcto en ese minuto, y viene la Bienal de Arquitectura, que fue un suceso muy, muy relevante. Y ahí hubo un concurso precioso de arquitectura, que era Habitar Chile. Y era bastante, fue bastante audaz y pionero, porque el tema era construir una aldea de 500, 600 familias vinculadas a una operación comercial, o sea, ya te digo,
tenía en la Patagonia, ¿cierto?
No, necesariamente en todo Chile, podrían ser una actividad pesquera, en una caleta de pescadores, podía ser una cuestión forestal, en fin, era era muy atractivo vincular cultura con emprendimientos, ¿no? Una cuestión pionera en ese minuto. Nosotros participamos con Lanita y Alejandro en un proyecto de desarrollo de ovejas, digamos.
El proyecto de ustedes en particular era en la Patagonia.
La propuesta era en la Patagonia.
Sí, no, yo me refería al proyecto de ustedes.
Entonces fue muy, muy atractivo y fue para nosotros muy definitivo, porque en ese proyecto ya aparecen los primeros signos de lo que va a ser nuestro interés por el espacio urbano y por en el fondo, el espíritu colectivo que anima la ciudad.
¿Estabas titulado ya o esto fue un proceso de titulación?
No, fue simultáneo. Fue muy simultáneo. De hecho, nuestro profesor guía tenía bastante aprensiones de que fuéramos a presentarnos a este concurso porque iba a ir en desmedro del desarrollo de la tesis y del proyecto. Pero nosotros lo hicimos para Callao y bueno.
Notable. Primera Bienal de Arquitectura, organizada además por el gran Cristian Fernández Cox, ¿no es cierto? Él fue como una de las cabezas fundamentales
de las bienales. Sí, fue un equipo grande que hizo. Construyó un hito. La verdad es que las bienales han sido una experiencia que ha acompañado el desarrollo de la arquitectura en Chile y ha tenido una influencia enorme en la calidad de la arquitectura que hoy conocemos.
Surgió ahí también el Taller América, del que hemos hablado también en este programa, que Cristian Fernández Cox junto a Enrique Brown y apoyados por Sergio Larraín, que les prestaba el Museo Precolombino para que se pudiera juntar
así gente.
Tremendo hito. Y sabes que en general cuando se habla de tu obra se recuerda poco, claro, quizás palidece ante otras cosas tan más notorias, pero esto de haber ganado la primera Bienal de Arquitectura, yo encuentro que es un tremendo mérito teniendo 22, 23 años.
Pero era un concurso de arquitectura joven, digamos.
Bueno,
o sea,
pero
mira, que... bueno, sí.
Partir ganando una Bienal, la primera de Chile, no es nada menor. Al año siguiente fundas este estudio junto a tu mujer, ¿cierto? Con Ana Luisa Debes, el estudio Undurraga Debes, que hasta de hoy los proyectos se firman juntos, aunque tú ya en algún momento empezaste a seguir más solito, digamos.
Bueno, tenemos una familia con la Anita grande, tenemos 9 hijos y en ese momento...
9 nomás.
Tenía una demanda enorme, de manera que la Anita muy generosamente optó por la familia
y por la escultura, ¿no?
Y por la escultura, sí, y por hoy día por la acuarela. Y yo seguí con la oficina. Pero lo que es muy bonito es que todo el mundo me piensa que mis apellidos son Undurraga Debes.
Ah, claro.
Que son los apellidos de nuestros hijos, digamos. Entonces, por ejemplo, afuera nadie. Todos me reconocen como Undurraga Debes.
Pasaba con Shapira Eskenazi, que todo el mundo creía que era el señor Shapira Eskenazi, y era no, pues era Abraham Shapira y Raquel Eskenazi.
Así es.
Así que hemos visto esos casos anteriormente. Bueno, y muy pronto, el año 80, Cristian Undurraga, nuestro súper invitado de hoy, ganas el concurso para remodelar la Plaza de la Constitución. ¿Qué habrás tenido? 25 años y te ganas el concurso para remodelar uno de los puntos más importantes de Chile, que ya tenía toda esta historia republicana del barrio cívico, creado por Karl Brinner, ya habían pasado de alguna manera, no sé, más de medio siglo, y te pones sobre hombros de gigante para este proyecto, ¿no?
Bueno, era un concurso muy, muy relevante en ese minuto, y nosotros, dentro de la tesis y de lo que veníamos haciendo en los últimos años de la universidad con la Anita...
¿A la tesis la hicieron juntos también?
Sí. Mira. Sí. El tema de la ciudad era un tema central en nuestro interés, digamos. Así que habíamos estudiado en ese minuto, había llegado recién a Chile el libro sobre la ciudad de Aldo Rossi. Nos habíamos devorado ese libro. Había sido tremendamente influyente en nuestra tesis y en el proyecto que tú hacías mención en Magallanes. Entonces, la verdad es que era una oportunidad única que no podíamos dejar pasar el generar remodelar un espacio urbano de la magnitud, de la trascendencia que significaba la plaza que enfrentaba la Moneda. Entonces, bueno, nos presentamos y ganamos.
¡Qué maravilla! ¿Cómo era la Plaza de la Constitución antes de la que conocemos quienes la vemos desde el año 80 en adelante? Yo no tengo memoria, yo tenía recién, no sé, 11 años del año 80, por lo tanto no tengo memoria de qué había ahí antes.
Mira, para mí es un recuerdo memorable porque Mi padre trabajaba, era el gerente general de la sociedad, era un empleado público de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales.
Tremenda.
Y sociedad. Nosotros íbamos a buscarlo. Mira lo que era la ciudad de Santiago. Vivíamos en el barrio El Golf y en las tardes con mi madre lo íbamos a buscar a la oficina. Y nos estacionábamos en la Plaza de la Constitución. Era un erial que...
Erial significa como...
sitio vacío.
Sitio vacío.
Pero vacío, ¿no? Y allí se estacionaban los autos fiscales, ¿no? Generalmente. De manera que yo lo conocí como un estacionamiento, obviamente un espacio urbano completamente devaluado, donde el peatón había sido expulsado para rendirle tributo al automóvil, digamos.
Ese fue tu primer vínculo con el barrio cívico. Hay muchos más de los que vamos a conversar, pero esto el año 80 ya te toca remodelar, de alguna manera crear la Plaza de la Constitución, porque como dices tú, era una especie de estacionamiento, ¿no?
Pero mira, a ver, la Plaza de la Constitución tiene una larga historia. Karl Brunner, que fue este urbanista, ¿no es cierto?, que el gobierno en los años, el 29, digamos, en los principios del 30, en plena crisis mundial económica, contrata a Karl Brunner para intervenir en el centro de Santiago, particularmente el barrio cívico fue su obra más memorable, y él propone un vacío frente a la Moneda. La Moneda antes tenía a pocos metros, digamos, de su frente, de su fachada principal, el Ministerio de Guerra, que era un edificio bajo, neoclásico, también muy modesto, y hacia atrás era un lugar de vivienda.
No había perspectiva para poder mirar la Moneda, no había vacío.
Y no había vacío, porque es interesante, esto poca gente lo sabe, la Moneda está instalada en un lugar que no era el sitio original. La Moneda al principio estaba... ubicada en más o menos lo que es hoy día el mercado central. Entonces, me imagino yo que la fachada norte, que es la que hoy día da la plaza, era una fachada que daba hacia el río, hacia una explanada, pero había ahí un tributo a lo que es un palacio neoclásico, ¿no? Con un gran frente que lo dignifica. Cuando se hizo se ubicó en la plaza frente a la que es hoy la Plaza de la Constitución, no tenía frente. Y hacia atrás tampoco tenía fachada, hacia la Alameda eran las fundiciones.
Esa fachada recién la hace José Smith Solar mucho tiempo.
El año 37. Claro. ¿Te fijas? Entonces la gente piensa que el Palacio de la Moneda fue un edificio exento desde su origen, y no lo fue así.
Sí, hay mucho trabajo para lo que vemos hoy día.
Así bueno, es.
Me salto al año 91, donde te ganas un premio importantísimo en la arquitectura mundial, y todavía siendo muy joven, el Premio Internacional de Arquitectura Andrea Palladio, por esa casa en el Cerro maravillosa que yo, fíjate que tuve la oportunidad de conocerla varias veces, sin tener idea todavía ni de arquitectura, ni de qué era obra tuya, pero sí entendía cuando estaba ahí que estaba en un lugar impresionante, pero no sabía cómo describirlo, no tenía contexto, pero tengo la suerte de haberlo conocido antes de saber quién era Cristiano Durraga. Y esta casa se gana el premio Andrea Palladio con un jurado integrado por el escocés James Stirling, premio Pritzker 1981, el español Rafael Moneo, premio Pritzker año 86, el italiano Manfredo Tafuri, figura esencial de la cultura arquitectónica de la segunda mitad del siglo XX, y Francesco Talcó, ¿está bien dicho?
Perfecto.
Director de la revista Casabella desde el año 96, que es una de las revistas de arquitectura más importantes del mundo. O sea, no solo el premio es importante, ese jurado, Cristiano Durraga, ¿qué pasó cuando ganaste este concurso siendo todavía muy joven, insisto, y uno de los concursos más importantes que hay en el mundo?
Mira, yo tenía en ese entonces 36 años y era un concurso que de alguna manera quería destacar una figura emergente en la arquitectura menor de 40 años. Bueno, esta casa era una casa que habíamos hecho con mucho cariño y sin ninguna pretensión de la trascendencia que iba a tener en el futuro. Bueno, nos significó muy tempranamente un reconocimiento, y que en el caso de Rafael Moneo y de Francesco Balcó, terminaron siendo nuestros amigos.
Digamos. Además, Rafael Moneo cuenta en esta monografía maravillosa que te hizo Arquitectura Viva, cuenta que el concurso del año anterior a ese había habido divisiones, pero en tu caso el premio fue absolutamente consensuado, no había nadie que tuviera dudas, sí, de que era el merecedor, digamos, del premio. Sí.
Y
es Rafael Moneo.
Y en la versión siguiente, es bonito el reconocimiento que hace Rafael ahí en la monografía.
Es un texto que escribe para,
así
por tu
es,
obra.
Sí. Y él parte, digamos, recordando ese evento, y que fue cuando yo lo conocí, y que fue una experiencia muy linda, porque, te digo, entre los finalistas, en esa versión... Que a mí me tocó ganar, estaba David Chipperfield.
Imagínate.
Que lo ganó en la versión posterior. Estaba Pachi Mangado, estaba la del DEC. En fin, había una serie de arquitectos de nuestra generación que han sido muy reconocidos mundialmente. Y claro, era un premio que para un europeo era muy relevante. Para un latinoamericano, o para mí en ese momento... era algo extraño y la verdad es que cuando anuncian al ganador, para mí fue un poco desconcertante, y Rafael Moneo entendió esa situación y fue muy muy acogedor, digamos, muy acogedor, y bueno, y de ahí surgió una amistad que me ha ayudado mucho en profesionalmente.
Ahí estamos mostrando en el streaming la casa en el cerro, ¿no? Todo
esto. Sus enseñanzas, digamos, sus consejos siempre han sido algo que me ha marcado mucho. Y bueno.
Y es principios de los 90, Cristian Undurraga. Tú te ganas el premio Andrea Palladio, la casa que le hace Matías Klotz a su madre en la playa, se hace muy famosa. Está el año 92 la Expo Sevilla.
La Expo Sevilla de Pepe
con
Cruz. Digamos,
el pabellón de Pepe Cruz y Germán del Sol.
Pabellón maravilloso.
Exacto.
Hay un minuto ahí donde hay que poner en contexto lo que tú comentas, porque veníamos recién entrando a la democracia.
Claramente.
Recién Chile... volvía a situarse en el mapa del mundo. Chile había sido marginado del mapa del mundo con justas razones, pero se recuperaba, ¿no es cierto?, la presencia de Chile, la presencia cultural de Chile en el mundo, y vienen estos eventos, ¿no es cierto?, la aparición de Matías con su obra notable, lo de Pepe Cruz, que fue un hito, y esta casa, digamos, que son momentos, ¿no es cierto?, que abren una ventana de Chile al mundo.
Tremendamente importante
en materia de arquitectura.
Para que empiecen a observar nuestra arquitectura, y de ahí yo siento que Chile no ha parado, digamos. O sea, y hay sí. cosas de ver las nuevas generaciones de arquitectos brillantes que tenemos, que están compitiendo al mismo tiempo con gente, una generación mayor como tú, que están haciendo obra increíble. O sea, tenemos distintas generaciones que están haciendo muy buena arquitectura, reconocida mundialmente con portadas y números, monografías de las revistas más importantes, para Peso von Herkhausen, para Smiljan Radic, etcétera. Tenemos a Aravena con su Pritzker. O sea, realmente son 30, más de 30 años en que no ha parado este observar la arquitectura chilena, ¿no? O los arquitectos chilenos, que no es exactamente lo mismo.
Sí, yo... Es la arquitectura. Yo digo algo que, claro, suena un poco pedante porque uno es incumbente, pero yo digo que hoy día la arquitectura es a la cultura en Chile lo que fue antes la literatura.
Yo estoy muy de acuerdo contigo, y por eso me sorprende que no tengamos ley de fomento de la arquitectura, que eso esté empantanado en el Congreso, que el Premio Nacional de Arquitectura lo entregue un colegio en vez de entregarlo al Estado, como lo entrega en todos los demás premios, pero no me quiero adelantar en la conversación. Voy a terminar esta biografía de Cristian Undurraga contando que el año 2004 te reconocen con el Premio Nacional de la Bienal Panamericana de Quito por la Casa Mirador. El 2005 recibes la medalla de oro en la Bienal Internacional de Miami por la Casa del Lago. El 2012 obtienes el Premio Internacional de Arquitectura Sacra por este lugar que a mí me voló la cabeza cuando lo conocí el año pasado, la Capilla del Retiro en el Santuario de Santa Teresa de los Andes. Yo creo que es un lugar muy poco conocido porque no es de fácil acceso, digamos, hay que ir a un retiro. Pero tener la posibilidad de conocerlo, Cristian, qué obra. Y ese también es un premio que lo han ganado arquitectos muy importantes en el mundo, y donde también te ha tocado a ti ser jurado, ¿cierto?
Sí, ese premio lo partió ganando Álvaro Siza.
Imagínate.
Continuó Tadao Bando. Después lo ha obtenido también Rafael Moneo. entre otros, digamos, y a mí me tocó el año 2012 recibirlo, y fue bastante impactante en ese minuto porque se trataba de una obra muy pequeña que competía con obras de arquitectos consagrados de mucho mayor envergadura y tal vez de mayor trascendencia urbana. Este era un proyecto como aislado, escondido en el Valle de Aconcagua, en el sur del mundo. Y bueno, ello me habilitó, digamos, para seguir siendo jurado el resto de los años. He sido el jurado que más se ha mantenido.
Ah, perfecto. Sí. Ya, en varias ediciones. Esta capilla, solo para contar un poco, porque es una capilla hundida, o sea, está en el menos uno del terreno, podríamos decir, no sé. Y está como todo el interior enchapado, pero esa palabra yo sé que no se usa, pero está, digamos, tiene estos rieles de tren, ¿no?
Sí, es
una madera,
mira,
oscura.
A ver.
Escríbelo tú mejor.
Yo creo que es muy difícil explicar la obra. La arquitectura es una experiencia. Entonces, esto de que la arquitectura se convierta en retórica es una cuestión muy, muy compleja. Pero digámoslo fácil. En general, la arquitectura hasta ese entonces hacía de la luz aquello que nos vinculaba con lo trascendente. La luz venía desde lo alto, ¿no? Pensemos en la arquitectura histórica, o pensemos en los benedictinos, por ejemplo.
El trabajo de la luz en los benedictinos es sublime.
Es absolutamente extraordinario, extraordinario. En este caso, tomamos un curso distinto. La idea es que la iglesia primero no era blanca en su interior, estaba construida por rieles de tren oscuros. Era un lugar muy, digamos, tenía algo de era un lugar místico, pero lo que tenía, que es lo que realmente la gente se impacta, es que aquella caja de durmientes que tiene un peso relevante, parecía levitar, porque estaba colgada de una estructura de hormigón que no se ve. Entonces, en el fondo, la levitación era la estrategia, el vehículo que yo ocupaba para poner allí la trascendencia.
Y además esta bajada que hace desde el nivel suelo, sí, en un túnel para llegar, sí, ¿no? Es alucinante, sí, el lugar.
Sí.
Es una de tus obras importantes para ti, no sé, tiene como una connotación,
bueno,
especial.
En todas las obras uno se juega la vida, ¿no? Le pone todo el cariño que puede y todo el talento que puede en ese minuto. Pero sí es una obra que yo quiero mucho.
Es increíble, ahí la estamos viendo en el streaming, es realmente un lugar que hay que ir a dormir, hay que ir a alojarse a la capilla, a hacerse un retiro, aunque sea para, por lo menos para conocer la capilla. Sí. Aunque uno no crea en Dios, debería hacer un retiro en el santuario.
Pero fíjate
de Santa Teresa.
Que interesante lo que tú dices, aunque uno no cree en Dios. Yo hago esa capilla en un momento de crisis, digamos, de la fe. Y sin embargo, yo creo que la tradición judeocristiana en la cual uno está inserto es una cuestión que permanece mucho más allá de la fe. Hay mucha, mucha gente que va a la capilla sin ser cristianos o católicos.
Cosa que pasa en el monasterio de los benedictinos.
Y que pasa en el santuario del Padre Hurtado. Si uno revisa el libro de visitas del santuario del Padre Hurtado, un porcentaje altísimo, te diría yo un 33%, casi un tercio de las personas que lo visitan, es gente que no es creyente.
Okay, pero
que encuentra
algo
en esos lugares un espacio de trascendencia que les conmueve.
No sabes cómo lo entiendo con el monasterio de los benedictinos, con la Basílica de Lourdes, de Costa Valgarafulich, sí, ahí frente a la Quinta
también,
Normal. Hay lugares
también,
que son,
claro,
sí, producen algo muy, muy notable. Pero no es fácil conocer este proyecto, así que creo que la única forma es haciendo un retiro, digamos. Por lo tanto, por eso sugiero que ese retiro sea hecho, porque no es llegar e ir al santuario de Santa Teresa para poder conocer esta capilla, pero sugiero hacer todo lo posible por conocerla. El 2009, había, unos años antes, había sido nombrado Honorary Fellow del American Institute of Architects. Bueno, un hito muy importante que mucha gente sí conoce es que el 2015 diseñas el pabellón para Chile de la Expo Milán, que obtiene el segundo lugar, la medalla de plata, como mejor arquitectura y paisaje, entre otros premios, pero ese es el más importante. Y también, yo no sabía, no lo tenía, hace 7 años que enseñas en el Politécnico de Milán, Cristian Undurraga, y también durante mucho tiempo estuviste haciendo clases en la Católica. Hoy día es solamente en el Politécnico de Milán, en ambas, sí. O ya en ninguna.
No, mira, lo de Milán es interesante, ¿eh? Porque uno nunca puede prever los caminos de la vida, pero tú hacías mención al premio Palladio, que está, digamos, en Vicenza, al norte de Milán. El premio de Frate Sole, de la capilla, está en Pavía, a 15, 20 minutos de Milán, media hora de Milán. Y luego la Expo Milán.
Claro.
Entonces, hay algo allí que es curioso, digamos, se generó un vínculo con el norte de Italia, que es la cuna del Renacimiento, que es un lugar mágico, maravilloso, que, bueno, digamos, se dio, y como extensión de toda esta, de todos estos eventos en los que me he visto involucrado en allí, me invitan a hacer un lecture al Politécnico de Milán en el marco de la Expo Milán, que había también, digamos, actividades vinculadas a la arquitectura constantemente. Hubo una exposición sobre arte sacro donde estaba expuesta la capilla, pero a su vez me encargaron una capilla adicional, digamos, vinculada a las capillas del Sacri Monti, que es una sucesión de capillas que se hizo en el Renacimiento. Pero en fin, entonces empiezan a pasar muchas cosas en torno a Milán, y el 2017 me invitan a hacer un, digamos, a ser profesor, visiting professor, y esa experiencia fue exitosa, y bueno, y se ha sucedido hasta el día de hoy.
¿Una vez al año?
Una vez o el primer semestre.
¿Por cuánto tiempo vas?
Voy un mes. Este año el contrato supone ese mes, y además, que es, yo lo hago, el taller lo hago en Mantua, que es un taller especial que te puedo explicar. Pero este otro año, además, tenemos un workshop en el Politécnico en Milán mismo. O sea, voy a estar ahí un mes y medio, 2 meses, fijo. Pero asisto, cada tanto tengo que hacer un lecture, que lo hago telemático, y la semana pasada me tocó la corrección final del taller, que también es una maratón, pero también se hace telemático.
En la Universidad Católica hiciste clases una cantidad importante de años, ¿no?
Hice varios años alternadamente, digamos, sí.
¿Qué ramo en particular?
Taller. Siempre taller y siempre al curso final, al quinto año, y en el caso de Milán también tengo posgrado.
Tengo varios libros acá sobre tu obra, en la monografía Arquitectura Viva, este libro sobre 7 arquitectos chilenos, de Next, de la octava Bienal de Arquitectura en Venecia, este libro japonés, ¿cierto?, de la, no sé decir revista o libro, pero es Pro Architect,
sí, PEA. Editorial asiática, sí.
Exacto, y este de Ediciones Universidad Católica de Chile del año 2000, debe ser, o pasado el 2000, porque es la obra 1990-2000 de Undurraga Debes. ¿Me faltan muchos libros, Cristian?
Algunos, sí.
Algunos, ¿no?
Por de pronto, el Politécnico de Milán acaba de editar una monografía nuestra, que salió este año.
Que me interesa estar el día en eso.
Y la editorial que desgraciadamente desapareció, que era Somos Sur, que fue una editorial muy importante de América Latina, con sede en Colombia, también nos dedica una monografía.
¿Coleccionas libros de arquitectura y revistas de arquitectura?
Sí, soy adicto.
¿Tienes
nunca como Pablo Altique?
No, pero, es que Pablo Altique
claro,
es otra dimensión.
Pablo Altique es un caso de estudio.
Sí, se puede hacer una tesis.
Una tesis sobre... Sí.
Pero tanto revistas como libros, ¿sí? ¿Estás como comprando constantemente?
Mira, uno está al día, te llegan de regalo, en fin, hay ciertamente es lo que me gusta, a ello he consagrado la vida, entonces, bueno, uno está...
Tiene mucho sentido.
Tiene sentido.
Este sábado, Cristian Undurraga, estamos conversando con el destacadísimo arquitecto Cristian Undurraga. Este sábado te entrevistaron en Vivienda y Decoración del Mercurio, te preguntaron por el ganador del Premio Nacional de Arquitectura y la polémica que generó la elección de Cristian Castillo, y te mencionaron que estuviste en la terna. Yo voy a agregar acá junto a Cazú Segers, porque eso no estaba, digamos, en el texto, pero era Cazú Segers, tremenda arquitecta, Cristian Undurraga y el señor Cristian Castillo. Comentaste que este premio lo entrega el Colegio de Arquitectos, a diferencia de todos los otros premios nacionales. Dijiste, este premio gremial, más aún si tiene un compromiso con causas específicas, limita la amplitud y transversalidad de una decisión tan importante como esta. El premio debe ser a la arquitectura, no por género, filiación política o cualquier otro sesgo. Si no, el premio se devalúa. Creo que el Estado debiera hacerse cargo atendiendo la dimensión cultural y la relevancia que tiene la arquitectura y la ciudad en la vida de las personas. Es un síntoma que el Premio Nacional de Arquitectura lo entregue un colegio, a diferencia de todos los demás premios, no lo entregue el Estado, que la Ley de Fomento a la Arquitectura, de la cual también hablaste en el artículo, esté durmiendo en el Congreso. En el fondo, que no le demos a la arquitectura chilena en Chile, a nivel de Estado, la dignidad o el lugar que merece.
Mira, yo quisiera separar esta conversación, digamos, lo que te voy a decir, de esta versión del premio. No es una crítica a esta versión, es una crítica general. La arquitectura, desde siglo XVIII fundamentalmente, ¿no es cierto? O sea, el siglo XVI antes incluso, se considera el arte mayor. O sea, se supera la lógica del taller, la lógica del artesano, ¿no es cierto?, del medioevo, y pasa a ser el arte mayor. Y es el arte mayor porque significa, ¿no es cierto?, el lugar que hemos construido los hombres para encontrarnos entre nosotros, para hacer nuestra casa. La arquitectura y la ciudad particularmente tienen una trascendencia, no solamente son los que exponen la dimensión cultural de nuestra existencia, sino nos acogen, ahí se desarrolla nuestra vida. Sin la arquitectura y sin la ciudad no hay cultura prácticamente. Entonces, en tanto arte mayor, yo creo que es hora que, y de alguna manera la Ley de Fomento de la Arquitectura así lo considera, sea el Estado quien reconozca, ¿no es cierto?, esa dimensión cultural y la trascendencia que tiene la ciudad y la arquitectura en la vida de las personas. A ver, no, te digo, la literatura, el arte, la música, la ciencia, todo tiene una trascendencia, pero me parece que la trascendencia que tiene la arquitectura es invaluable, es enorme. Entonces, yo creo que durante muchos años ha sido el gremio quien ha escogido y está muy bien, digamos, porque el juicio de los pares es un juicio que hay que atender, o sea, que hay que reconocer. Sin embargo, yo creo que hay una dimensión cultural que excede el gremio, y el Estado tiene que hacerse cargo de ello.
Ahora, yo nunca había visto tanta discusión, tanta polémica por este premio. A mí me pasó, y yo asumo mi ignorancia, pero yo no sabía quién era Cristian Castillo. Después, claro, cuando supe que había sido parte del proyecto Barrio Maestranza Ucamau, que yo lo visité, ahí me acordé y dije, el hijo de Fernando Castillo Velasco y el Barrio Ucamau, ok. Pero en el fondo me parece que es un arquitecto que, en general, yo creo que para un grupo importante de la población, de los arquitectos, causó mucha sorpresa. Cuando tú escuchaste su nombre, ¿tú lo conocías?
Yo era muy amigo de su padre, tenía un gran cariño por Fernando,
El inmenso Fernando
el
Castillo.
El inmenso Velasco. Fernando Castillo. Teníamos aprecio mutuo. Pero no estaba vinculado a su familia, de manera que a Cristian conocía la obra de Aucamau, pero no lo conocía él personalmente.
Ahora, si uno ve, volviendo un poco nomás a los síntomas para cerrar este tema, pero si uno ve que en la Expo Dubai, con un proyecto ganado por tres destacadísimos arquitectos, el proyecto finalmente no se desarrolla y básicamente se acepta un galpón que nos prestan en Dubai. Para esta próxima Expo, que es la Expo Saca, hay un proyecto ganador de muy buena calidad, pero en el fondo es de arquitectura interior, donde tú fuiste jurado, ¿no es cierto?
Así es.
Que ganó Janet Plaut con Marcelo Sarovich, pero ya no tenemos un pabellón, tenemos un espacio que estamos ambientando de la mejor manera posible. Entonces, si sumamos lo que pasó en Dubái, esta disminución de presupuesto evidente para la Expo Osaka, si vemos lo que pasa, digamos, en el caso del Colegio de Arquitectos, un premio que se entrega desde un colegio en vez de entregarse del Estado, insisto, una ley que está durmiendo en el Congreso, pareciera que la arquitectura al Estado, y ya da lo mismo, ya ni siquiera podemos hablar de un gobierno en particular, no se entiende la importancia que tiene la arquitectura, ni el tremendo, la apreciación mundial que hay de la arquitectura chilena, especialmente en estos últimos 30 años, Cristian.
Mira, las ciudades y la arquitectura son el reflejo de las sociedades que las construyen. En el caso chileno, el mérito que tiene la arquitectura y la trascendencia que ha tenido la arquitectura chilena en el mundo no se le debe al Estado, se le debe al esfuerzo y al empeño de muchos arquitectos, ¿no es cierto?, talentosos, que han estado en algunos casos en concursos, pero cada día hay menos concursos, por ejemplo, cada día hay menos concursos. La ley de fomento de la arquitectura, que de alguna manera nuestra propuesta, la propuesta que ha hecho que han hecho algunos arquitectos chilenos, tiene que ver en algo se funda con la ley de fomento de la arquitectura española. La ley de fomento de la arquitectura española y el empuje que ha tenido el gobierno general y los gobiernos locales en promover la arquitectura en España, la ha transformado en la mejor arquitectura del mundo. Y es un hecho objetivo. O sea, el Estado, ¿no es cierto?, necesita de alguna manera poner en valor la arquitectura, porque con ello está poniendo en valor la cultura. Creo, a mí que me ha tocado tanto trabajar en torno a la cultura, en torno a proyectos como los museos, etcétera, veo el poco interés y lo, digamos, lo doloroso que muchas veces estar vinculado a esos proyectos donde tú ves que el Estado, la verdad es que mira para el lado. O sea, tú te puedes imaginar, por ejemplo, que el proyecto del Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia lleve 20 años.
Eso te iba a preguntar.
Y la empresa quiebra y hoy día lo retoma otra empresa, pero todo es una cuesta arriba. O sea, todos los proyectos culturales en que hemos estado involucrados son cuesta arriba. Entonces, yo hay algo, ¿no es cierto?, que y yo entiendo que hay muchas urgencias, como por ejemplo el tema de la vivienda social, del cual no hemos hablado, pero ahí hay una urgencia, pero no pueden ser excluyentes las urgencias. O sea, porque el país no se construye solo por fracciones, el país se construye como un todo, como una cultura. Entonces, tú no puedes, por estar abocado a temas de orden económico, que han sido los temas que nos han, en el fondo, movilizado en las últimas décadas, no puedes abstraerte de cuestiones tan importantes como es la cultura. Es una pena.
Ahora, hay otro caso que quería mencionar. Tú mencionabas el caso recientemente del MAC de Valdivia, que lleva 20 años. El proyecto es hermoso, no se ha realizado.
Se ha realizado a medias.
O sea,
no se termina, digamos.
Y hay otro proyecto con el que yo te comenté cuando te pedí, digamos, si podíamos conversar en radio, quería entrevistarte, que es lo que está pasando con el mercado municipal de Temuco, que también es un proyecto tuyo, que en el fondo está botado hace mucho tiempo, tiene unas estructuras de madera que son maravillosas, y Marcelo Sarovich arquitecto me mandó hace poco un WhatsApp diciéndome, oye, mira lo que está pasando en Temuco con el mercado municipal de Cristian, digamos, donde la obra que se alcanzó a instalar se está echando a perder, digamos, no sé ni siquiera si se va a ser recuperable. Al mismo tiempo está el pabellón de la Expo Milán también en Temuco, que hoy se llama Pabellón Araucanía, también tiene problemas. Entonces hay dos proyectos tuyos en Temuco que están en condiciones complejas. ¿Cuál es tu...?
¿Y el Violeta Parra, digamos?
Violeta Parra en Santiago ya...
Víctima de un atentado terrorista...
Está destruido.
Brutal.
Sí, digamos, brutal.
Bueno, mira, es...
Es distinto, ¿no? Creo que el caso de Temuco es más negligencia, el otro caso ya es violencia pura, digamos.
Pero en el caso, los proyectos que tú mencionas, el caso del pabellón, se hizo... Y en esto hay que rendirle tributo a Lorenzo Constant, que se hizo una gestión en la Expo Milán extraordinaria.
Él era el... ¿Cómo era el capo? ¿Cómo se llama ese cargo?
El
es como el presidente...
El capo, claro.
El CEO de la Expo.
Exactamente. Sí, hizo una gestión absolutamente extraordinaria, donde no solamente no hubo que pedirle plata adicional al Estado, sino a partir de la gestión de los restaurantes, de las ventas, etcétera, quedó un dinero que permitió desmantelar el edificio y traerlo, ¿no es cierto?, en barco y armarlo en Temuco. Es un esfuerzo extraordinario y da cuenta de lo que era el país en ese momento. ¿No es cierto?
Estamos hablando solo de 9-10 años atrás, ¿eh? Es poco.
Hace poco.
Hace poco, y era tan distinto.
El descenso no ha sido violento. Bueno, el punto es que se instala el pabellón, tiene un éxito enorme, se ubica en un lugar precioso, genera una expectativa tremenda, es bastante exitoso.
Gana la medalla de plata.
En el origen, digamos, es un proyecto del cual, de pronto, mañana tenemos una entrevista, o sea, viene un equipo de Harvard, a ver, porque es de los edificios que, de alguna manera, Mecano, que se desmantelan y se vuelven a armar en otro continente, en otro contexto, y que eso es en materia de estudio y de interés, digamos. Entonces, bueno, verlo hoy día abandonado por el gobierno... hoy día el edificio está literalmente abandonado.
Pregunta, ¿está abandonado, o sea, por el municipio, por el Estado, por distintas formas del Estado?
Porque el municipio, la verdad, sí, que no tiene pocas velas en el entierro, pero había una institucionalidad, digamos, dependiente del Estado, en que, bueno, no siguió adelante con la cuestión, y ahí está botado. Y te digo, y es un edificio de madera que al cual no se le ha hecho mantención por muchos años. Es un peligro, pero sobre todo es una negligencia inexcusable.
Ese es el pabellón de Araucanía. Y el mercado municipal,
por el mercado municipal, mira, ha sido de víctima Temuco de una situación dolorosa, que ha sido, por una parte, la pandemia, que ralentizó las obras, alargó los plazos, las empresas se vieron en problemas económicos, el Estado no reconoció los mayores gastos que significaba, ¿no es cierto?, mantener una infraestructura durante, digamos, la pandemia, y termina en la situación que está hoy día, donde se está haciendo esfuerzos por proteger la estructura de madera, que es perfectamente recuperable, y terminarlo. Es un edificio, ese precioso.
Hermoso.
Es el mercado más importante de la primera mitad del siglo, es un edificio del año 30.
Ese trabajo en madera curvo que tú hiciste, ¿qué madera es? ¿Dónde hiciste eso?
Es madera laminada chilena, y es parte de la tecnología que aprendimos en Italia, ¿no es cierto? De las lecciones que aprendimos en Italia con el pabellón. Entonces, pero yo me refiero al edificio patrimonial, a todo el borde que rodea la ciudad. Es un edificio emblemático, realmente importante en la ciudad, no tanto como lo que significa como edificio público que abarca una manzana completa del centro de Temuco, sino lo que significa cultural y socialmente, digamos. Entonces, es muy triste ver esos edificios medios abandonados, pero yo tengo esperanza que tanto el mercado como el digamos, museo...
Pabellón Araucanía, ex pabellón de la Expo Milán.
Y el museo de Valdivia.
Ah, perdón, el MAC de Valdivia, ya.
Y el pabellón encuentren un mejor destino. No se merecen el destino que están teniendo.
Cristiano Undurraga, habíamos contado que tú el año 80 ganaste el concurso para la Plaza de la Constitución. El año 95 ganas también el concurso para la Plaza de la Ciudadanía y el Barrio Cívico de Santiago, ¿no es cierto? Que se empieza a construir como casi 10 años después. Tengo dos preguntas. Ese proyecto tenía un paso bajo nivel, bajo la plaza, para que en el fondo la Alameda en ese punto fuera caminable, ¿no? Y por otra parte, con el concurso para remodelar el eje Bulnes, que es del 2012, que también lo gana, el proyecto remata con dos torres en la zona del Parque Almagro. Sí. Podríamos decir que de los proyectos que has ganado en el Barrio Cívico, Plaza de la Constitución, Plaza de la Ciudadanía y Barrio Cívico de Santiago, Centro Cultural La Moneda, que está hecho y es una joya, y el concurso para remodelar el eje Bulnes, quedan al menos dos cosas pendientes, el paso bajo nivel y las torres de remate. Las torres yo las veo poca posibilidad de mi impresión de que se realicen en el corto plazo. ¿El paso bajo nivel es una alternativa viable en el corto plazo o es algo que ya se descarta?
No, yo creo que de hecho el primer proyecto que se hace sobre el Barrio Cívico el año 95 que tú mencionas, cuando era ministro de Obras Públicas del presidente Lagos, quien fuera después presidente Lagos, hubo tres premios, digamos, y los tres premios consideraban que la Alameda pasaba por abajo y que se generaba una gran explanada. El sentido urbano es evidente, ¿no es cierto? La explanada le daba al Palacio Neoclásico, al Palacio de la Moneda, un trasero propio de los palacios, ¿no es cierto?, neoclásicos, que era este gran parque, el huerto, la gran plaza verde, digamos. Entonces, de alguna manera se sustenta en la teoría, digamos, en esa lógica, ¿no es cierto?, en el trasero del Palacio Neoclásico, pero esta gran plaza cruzaba por la Alameda, dejaba los autos y los buses corriendo subterráneamente, y lo más relevante es la dimensión política del proyecto, que demolimos, ¿no es cierto?, el altar de la patria, que sí, era el símbolo, ¿verdad?, de la dictadura.
Buen punto, que interrumpía visualmente,
Visualmente la conexión con el eje Bulnes y permitía esta continuidad. Y creo que fue un acierto, digamos, al menos eso. Me acuerdo que visitando la obra al final de sus días como presidente, con el presidente Lago, mirábamos el proyecto y ambos nos lamentábamos de no haber podido construir el paso bajo nivel. Yo creo que ahí, bueno, es muy complejo lo de la política, porque la política tiene un ciclo hoy día de 4 años y la ciudad un ciclo imprecedero.
Sí, claro.
O sea, 4 años para un proyecto.
Cuatro sin reelección.
Entonces, es muy. Los proyectos urbanos y los proyectos culturales que me han tocado a mí consideran plazos mucho mayores. O sea, piensa tú que en el eje Bulnes, o sea, perdón, en el Barrio Cívico, incluyendo el eje Bulnes, ¿no es cierto?, que está pendiente, que está el proyecto desarrollado, pero que falta la construcción, llevamos 40 años. En el Museo de Valdivia llevamos 20 años. En el Mercado de Temuco llevamos 7 años. O sea, para mí un proyecto de 10 años es un proyecto normal.
¿Y las torres, Cristiano Undurraga, que rematan
a mí me encantan,
el eje Bulnes?
A mí me encantan.
Son torres para la administración pública, para el ministerio. Es la continuidad del Barrio Cívico.
Sí. Lo que pasa es que el proyecto original de Brunner consideró en algún minuto una de las alternativas una torre. Y luego, en el sitio donde hoy día está la Universidad Central, estaba el proyecto del Congreso. Y entonces se generaba el Ejecutivo con el Legislativo, digamos, como un mall, esta tensión que la absorbía el eje Bulnes. Desgraciadamente, durante la dictadura se vendió el terreno del Congreso, como no, y se construyó allí una universidad privada. Entonces, no había cómo rematar el eje Bulnes. Y a mí me pareció interesante proponer estas torres muy, muy esbeltas para darle un remate al eje Bulnes.
Clarísimo. Nos quedan segundos. Solamente quiero preguntarte, yo sé que tú estás desarrollando un proyecto muy importante y hermoso en Bogotá, en Colombia, que es el barrio cívico de la Universidad de los Andes.
Sí.
¿Eso en qué? Yo sé que hay una parte que ya está hecha, pero entiendo que falta más. ¿Eso en qué etapa está? ¿Y qué otro proyecto importante quieres comentarme, si puedes, que estás desarrollando en este momento antes de que terminemos la conversación?
Mira, para mí el proyecto tal vez de mayor trascendencia, por lo que significa, más allá de la localización, sino lo que significa como apuesta a una manera de entender la ciudad, es sin duda el barrio cívico de la Universidad de los Andes. Es un proyecto que ya inauguramos la primera etapa, ha sido muy, muy exitosa.
Esto es como pleno centro de Bogotá, ¿no?
Es, claro. Es además una situación geográfica muy interesante, porque es el vínculo donde se articula la pendiente de los cerros de Montserrat, donde está el campus actual de la universidad, con el plano histórico. Ese plano histórico está en el barrio de las Aguas, el barrio, ¿no es cierto?, donde se funda la ciudad de Bogotá. Entonces, lo que hace nuestro proyecto es conciliar estos dos órdenes, el orden, por decirlo, de los cerros, que el orden podríamos asimilarlo al orden de la ciudad jardín, con el orden del barrio cívico, de la ciudad histórica, ¿no es cierto?, de fachada continua, de calles, de plazuelas, etcétera. Entonces, sobre los techos de nuestro proyecto se derrama el verde del campus, ¿no es cierto?, de la ciudad jardín, y por abajo emerge la ciudad. Entonces se superponen estos dos órdenes de la ciudad histórica con la ciudad jardín, y eso lo hace una cuestión bien única, bien, bien única.
¿Y eso está hoy día en qué porcentaje de avance?
Mira, el proyecto lo tenemos desarrollado, el proyecto general, y estamos esperando, partí con la segunda etapa, pero ya terminamos el desarrollo del proyecto general.
¿Hay algún otro proyecto actual en desarrollo que no haya comentado y que sería importante comentar?
Mira, a mí me gusta hablar de las obras realizadas.
Ok,
¿no?
Esperamos entonces.
Entonces, la verdad es que...
Ya, yo quiero terminar solamente diciendo una cosa. Tú, en Lo Barnechea, desarrollaste el proyecto de las viviendas sociales Ermita de San Antonio.
Sí.
Esos son cerca de 50.000 metros construidos. ¿Cuántas viviendas sociales son solo ese proyecto?
1.200 viviendas sociales.
1.200 viviendas sociales. Sí. A eso hay que sumar un proyecto interesantísimo, además, que son las viviendas sociales Mapuche, en Huechuraba.
Y que están insertas en otro barrio donde deben haber unas 300, 400 viviendas adicionales, digamos. Es bonita esa historia. Permíteme un segundo,
sí, por favor.
Porque el proyecto de Huechuraba, que era un proyecto también un poco como la ermita, de erradicación de campamentos, aparece un conjunto de familias que reclaman una vivienda distinta con pertinencia cultural. Era un conjunto de familias mapuche, a quienes yo acogí con mucho entusiasmo, y fue una experiencia preciosa. Ellos, de alguna manera, piensa tú que los mapuches eran nómades, no tenían el concepto de ciudad que tenían los incas, por ejemplo, de manera que vivir en viviendas sociales convencionales se les hacía un poco cuesta arriba. Entonces se acercaron a mí como arquitecto del conjunto mayor y me preguntaron si yo estaría dispuesto y sería capaz de oírlos y de entender que ellos tenían una aproximación al mundo, ¿no es cierto?, distinta. Y que a mí me pareció fascinante.
Tremendo proyecto. Y hay última pregunta. Un proyecto que desarrollaste con Elemental, pero que no se construyó, ¿no es cierto?
Sí,
un proyecto de vivienda social.
Es ahí mismo, en Huechuraba, pero que Elemental siguió con
el proyecto
solo.
De Elemental en Lo Barnechea.
No es exactamente ya. Eso, pero está inspirado en el proyecto que hicieron.
Pero hubo un vínculo en algún momento.
Hubo un vínculo, sí. Sí,
ya.
Alejandro estudió conmigo vivienda social, digamos, cuando yo hacía clase en la Católica, de manera que tenemos una relación y de ahí vimos la oportunidad de ver algo juntos.
Bueno, solamente con las viviendas sociales de la Ermita de San Antonio hay más metros construidos de vivienda social, en tu caso, Cristian Undurraga, que muchos otros arquitectos, aparte de toda tu impresionante obra pública, y eso que hoy día ni siquiera tocamos prácticamente tu obra privada, que es increíble, pero que no da en un solo programa. Bueno, a veces, como alguna vez lo escuché decir en el Premio Nobel de Literatura, decían como que el Premio Nobel no perdimos. Borges no se perdió el premio, sino que el premio se perdió a Borges. Bueno, yo creo que por lo menos este año el Premio Nacional de Arquitectura se perdió a Cristiano Undurraga. Es absurdo que un arquitecto del tamaño de Cristiano Undurraga no tenga todavía el Premio Nacional de Arquitectura, pero más absurdo todavía es cuando uno ve la terna y ve cuál es el resultado. Última pregunta, ¿tiene sentido que haya una terna escondida, oculta, o sería lógico que supiéramos todos los años, o cada dos años en realidad, cuál es la terna del colegio?
Me vas a tener que dar algunos minutos. Yo creo
me van a matar.
yo creo que aquí el mundo, la sociedad reclama transparencia en todos los actos, digamos.
Sí,
pero yo creo que el premio Nacional de Arquitectura es una atribución del Colegio de Arquitectos y yo creo que como tal hay que respetarla, digamos. Yo he sido muy agradecido de todo lo que me ha tocado. Creo que el haber podido hacerla lo que he hecho ya es un tremendo premio y no aspiro a más. Te lo digo muy, muy, muy sinceramente. Quienes me conocen de cerca saben que estoy hablando desde el fondo del corazón. Entonces, yo no me quedaría, no haría más polémica con lo del premio. Yo creo que es una atribución del Colegio de Arquitectos y como tal hay que respetarla.
Ok, solo te pregunto de otra manera. ¿Te molestó a ti que se supiera cuál era la terna este año?
Nunca me ha molestado.
Ok,
y la verdad es que todos los años he estado más o menos enterado de la terna.
Sí, porque todo el mundo de este mundo sabe, además.
Y además somos los arquitectos, no somos tanto, y en general sí, nos conocemos. Exacto. Es raro no conocer a un arquitecto, digamos, que esté en la terna, pero en general nos conocemos, entonces yo no le veo ninguna particularidad al asunto.
Cristiano Undurraga, ha sido un placer y un honor tenerte en el estudio conversando contigo. Espero que esto se repita por lo menos cada año y medio, no sé, porque es maravilloso conocer más de tu obra, conversar contigo y recorrer esto ya, no sé, más de 40 años de arquitectura.
45,
a pesar de 46, lo joven que sigue siendo.
Así es, Still Young.
Todavía en tus 60s. Todavía.
Todavía. Queda todavía. Poco. Gracias, Rodrigo. Ya,
nos vamos al corte, volvemos en segundos.
La ciudad cautiva nuestros oídos en Santiago Adicto, junto a Rodrigo Gendelman. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo. Debemos soltar la vida que planeamos para así aceptar la que nos está esperando.
En Duna, el mitólogo estadounidense Joseph Campbell. Duna, reflexiones y sonidos de tu mundo.
Ansias de Lola, eso que sentimos justo antes de la venta de entradas a Lollapalooza Chile. Por suerte, los de Chile saben que pueden comprar sus entradas con 20% de descuento y los mejores beneficios. ¿Aún no tienes tus tarjetas? Hazte cliente en BancoChile.cl y no te lo pierdas, porque Banco de Chile es tu camino a Lola. Banco de Chile, el banco de Lollapalooza Chile.
Hola, en Enel queremos que todos activen su modo eficiente. Recuerda que las ampolletas LED son entre 80 y 90% más eficientes que las ampolletas normales. Elegirlas para iluminar tu casa te ayudará a ahorrar más. Y lo más importante, el planeta te lo agradecerá.
En Enel te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres y cuides la energía. Descubre más consejos de eficiencia energética en enel.cl.
Edificio Lift de Hexacón Inmobiliaria es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio exclusivo, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de 2 y 3 dormitorios con próxima entrega. Visita el espectacular Piloto, en un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en hexacon.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Si prefieres gastar en panoramas y no en benzina, si piensas que el estanque no te dura nada, si prefieres moverte sin restricciones, ya piensas híbrido. Súbete a un Toyota Yaris Cross híbrido y ahorra hasta un 54% en benzina. Más de 15.000 chilenos ya han hecho el cambio a esta tecnología. Electromovilidad sin enchufarse. Toyota. Información de autonomía y ahorro de combustible según datos de rendimiento y comparador obtenidos en www.consumovehicular.cl. Ventas totales acumuladas disponibles en www.anac.cl.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y Duna.cl.
Estamos felices de haber conversado con Cristiano Undurraga y atrasadísimo, pero muy contento. Vamos al acertijo musical, mi querido Ricardo. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacón Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Ojo que hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 3100 UF con una excelente ubicación, excelentes espacios comunes y plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en hexacon.cl. Hoy esta canción es preciosa. Me suena la voz. Tú un solista, ¿no es cierto? Sí. Uy, no escuchaba esto desde que bailé lento. ¡Qué vozarrón! Ya, vamos a seguir pensando, ¿eh? Con Enel, activa tu modo eficiente. Ahorra con los consejos de eficiencia energética en Enel.cl. Por ejemplo, si te metes a Enel.cl, ahí te van a recomendar que prefieras electrodomésticos con clasificación A, A+, y A++. Porque eso significa una tremenda eficiencia energética. ¿Cuándo empezaste a vivir más open? ¿Cuándo usaste más la bicicleta? ¿Cuándo te reinventaste el look? ¿Cuándo te animaste a probar cosas nuevas? Hay muchas formas de vivir más open y todas las puedes experimentar en Open Kennedy. En julio, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. BioCiudad, gran iniciativa de Aguas Andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. Hoy estoy pensando quién canta. Y es una voz, me suena mucho esta voz, es como una voz importante. Es un solista masculino. Todavía no llega a mi cabeza. ¿Cuál es nombre y apellido? ¿Cuáles serían las iniciales? Todavía no termino mis cosas, pero quiero adelantarme un poco a pensar. R el nombre y A el apellido. Ya, como Roberto Acuña. Una cosa así, pero Roberto Ayala. ¿Me estáis dando una pista? Ya. Si piensas que el precio de la benzina está por las nubes, ya piensas híbrido. Súbete a un híbrido Toyota y ahorra en benzina en cada uno de tus viajes. Cotiza tu modelo híbrido en toyota.cl y disfruta la electromovilidad sin enchufarse. ¿Qué mejor que un Toyota híbrido? No hay. Megacentro busca hacer un aporte en los territorios donde está inmerso y un real aliado para sus clientes, empresas, emprendedores y personas, ofreciendo ubicaciones estratégicamente pensadas para todos ellos y contribuyendo a contar con una industria logística más sostenible. Me ha tocado visitar muchos espacios de Megacentro y les puedo decir que cada una de estas palabras es así 100%. Más información en megacentro.cl. Ya, R-A. Y la canción es como All I Need. ¿Va por ahí o no? No, ok, no. El nombre de este señor es R-A. ¿Cuál sería la segunda letra del nombre? I. Richie. Y la segunda letra del apellido. Ah, no, pero iba a decir Richard Ashcroft, pero no, po. No, nada que ver. Rick Astley. Rick Astley, sí, con razón me sonaba tanto la voz. Un lento de Rick Astley, claro. Oye, Richie, qué seco. Pero qué difícil. Otro que está difícil, fácil. Ya, y la canción no sé cómo se llama, Richie, ¿no? Cry for Help, del gran Rick Astley, el mejor peinado de los años 80. ¿Qué nota me saqué, Richie? Un 4-5. Bueno, por lo menos salvamos. Rick Astley, Cry for Help. De esa manera nos vamos a las 3 de la tarde con 9 minutos. Perdón. Pero es que era Cristiano Durraga hoy día, así que no sé, po. Estoy perdonado, yo encuentro. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Gracias a todos los que nos escuchan y a los que nos ven también por el streaming. Hasta mañana.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna. Espacios y sonidos de tu mundo. It's always the same.